From the Conference Center.
Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta sesión se transmite a miles de centros de reuniones de todo el mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro del sacerdocio de los institutos universitarios de Salt Lake City. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia, dirigirá la sesión del sacerdocio de esta noche.
Hermanos, bienvenidos a esta sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Estos servicios se transmiten por satélite a los poseedores del sacerdocio reunidos en muchos lugares de muchos países a través del mundo. La música de esta sesión estará a cargo de un coro del sacerdocio de institutos a nivel universitario de Salt Lake City, bajo la dirección de Hal Romrell, Craig Allen y Dennis Nordfeld, con Richard Elliott al órgano. El coro dará comienzo a estos servicios cantando «Guíame, oh Salvador». Luego, el elder Jun Juan Choi, de los 70, ofrecerá la primera oración.
Jesus, Savior, pilot me over lies and bears.
Our Father in heaven,
nuestro Padre que moras en los cielos, a medida que nosotros, tus hermanos, como poseedores del santo sacerdocio, nos reunimos aquí, te damos gracias por las muchas bendiciones que nos has dado. Te agradecemos por nuestro profeta, el profeta Monzón, y por sus amados consejeros, y por el quórum de los doce. Te damos las gracias por el gran ejemplo de ellos en sus enseñanzas y en la manera en cómo debemos seguirles. Especialmente suplicamos tu guía y tus bendiciones sobre cada uno de nosotros en esta noche, a medida que estamos en esta sesión, que podamos abrir nuestros ojos y oídos y nuestras mentes y nuestros corazones para poder ver aquellos misterios de los cielos por medio de las palabras del Señor. Padre, te amamos. Amamos a Jesucristo y la expiación y el sacrificio de Él y el ejemplo tan perfecto que Él nos dio, y queremos seguirle. A medida, pedimos por tu Espíritu para aquellos oradores el día de hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén.
The choir will now...
El coro nos deleitará ahora con A Vencer. Después del himno, tendremos el gusto de escuchar al elder David A. Bednar, del Quórum de los Doce Apóstoles, y lo seguirá el obispo Richard C. Edgley, quien fue relevado esta tarde como primer consejero del obispado presidente. A continuación de él, tendremos el placer de oír al hermano Adrián Ochoa, segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Elder Bednar.
Oh,
Mis queridos hermanos, me siento agradecido de que podamos adorar juntos como un enorme grupo poseedores del sacerdocio. Los quiero y admiro por su dignidad y la influencia para bien que tienen en el mundo. Los invito a cada uno a pensar en cómo contestarían a la siguiente pregunta que el presidente David O. McKay planteó a los miembros de la Iglesia hace muchos años. Y cito, si en este momento se le pidiese a cada uno de ustedes que dijera en una oración o frase cuál es la característica más distintiva de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, ¿qué contestarían? Hasta allí la cita. La respuesta que dio el presidente McKay a su propia pregunta fue la autoridad divina del sacerdocio. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días no se encuentra entre las iglesias que dicen tener autoridad derivada de la sucesión histórica, las escrituras o la formación teológica. Hacemos la distintiva afirmación de que la autoridad del sacerdocio ha sido conferida al profeta José Smith directamente de mensajeros celestiales por la imposición de manos. Mi mensaje se centra en este sacerdocio divino y los poderes del cielo. Ruego de todo corazón que el Espíritu del Señor me ayude a medida que aprendemos juntos en cuanto a estas verdades importantes. La autoridad y el poder del sacerdocio. El sacerdocio es la autoridad de Dios delegada a los hombres en la tierra a fin de que actúen en todo asunto para la salvación de la humanidad. Este sacerdocio es el poder por el cual el Señor actúa a través de los hombres para salvar almas. Una de las características distintivas de la Iglesia de Jesucristo, tanto en la antigüedad como hoy en día, es su autoridad. No puede haber iglesia verdadera sin autoridad divina. Se otorga la autoridad del sacerdocio a hombres comunes y corrientes. La dignidad y la disposición, no la experiencia, la pericia o los estudios, los cualifican para la ordenación al sacerdocio. En el quinto artículo de fe se describe el modelo para obtener la autoridad del sacerdocio. Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y la imposición de manos por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el Evangelio y de administrar a sus ordenanzas. Por lo tanto, un muchacho u hombre recibe la autoridad del sacerdocio y es ordenado a un oficio en particular por alguien que ya tiene el sacerdocio y que ha sido autorizado por un líder que posea las llaves del sacerdocio necesarias. Se espera que el poseedor del sacerdocio ejerza esta sagrada autoridad conforme a la intención, la voluntad y los propósitos santos de Dios. El sacerdocio no tiene ningún aspecto egocéntrico. Siempre se usa para servir, bendecir y fortalecer a otras personas. El sacerdocio mayor se recibe mediante un solemne convenio que incluye la obligación de actuar conforme a la autoridad y el oficio que se han recibido. Como portadores de la santa autoridad de Dios, somos agentes para actuar y no objetos para que se actúe sobre nosotros. El sacerdocio es, por naturaleza, activo en lugar de pasivo. El presidente Ezra Taft Benson enseñó, no basta con recibir el sacerdocio y después descansar pasivamente a la espera de que alguien nos invite, nos inste a actuar. Cuando recibimos el sacerdocio, tenemos la obligación de consagrarnos activa y anhelosamente a promover la causa de la rectitud en la tierra. Porque el Señor dice, el que no hace nada hasta que se le mande y recibe un mandamiento con corazón dudoso, y lo cumple decidiosamente, ya es condenado. El presidente Spencer W. Kimball también recalcó de manera enfática la naturaleza activa del sacerdocio. Uno quebranta el convenio del sacerdocio al transgredir los mandamientos, pero hace otro tanto cuando deja desatendidos sus deberes. Consiguientemente, para violar este convenio, uno solo necesita no hacer nada. Cuando hacemos cuanto podemos por cumplir nuestras responsabilidades del sacerdocio, somos bendecidos con el poder del mismo. El poder del sacerdocio es el poder de Dios, que obra por medio de hombres y muchachos como nosotros y requiere rectitud personal, fidelidad, obediencia y diligencia. Puede que un muchacho o un hombre reciba la autoridad del sacerdocio mediante la posición de manos, pero no tendrá el poder del sacerdocio si es desobediente, indigno o no está dispuesto a servir. Los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y estos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Es cierto que se nos pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia, he aquí los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. Hermanos, para el Señor es inadmisible que un muchacho o un hombre reciba la autoridad del sacerdocio, pero no haga lo necesario para ser merecedor del poder del sacerdocio. No es aceptable al Señor. Los poseedores del sacerdocio, sean jóvenes o mayores, necesitan tanto la autoridad como el poder, el permiso necesario y la capacidad espiritual para representar a Dios en la obra de salvación. Yo me crié en un hogar que tenía una madre fiel y un padre maravilloso. Mi madre descendía de los pioneros que todo lo sacrificaron por la iglesia y el reino de Dios. Mi padre no era miembro de nuestra iglesia y en su juventud sintió el deseo de hacerse cura católico. Finalmente decidió no asistir al seminario teológico y en cambio se dedicó a la profesión de tornero matricero. Durante gran parte de su vida de casado, mi padre asistió con nuestra familia a las reuniones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De hecho, la mayor parte de la gente de nuestro barrio no tenía idea de que mi papá no era miembro de la Iglesia. Jugó en el equipo de softball del barrio y fue su entrenador, ayudaba en las actividades de escultismo y apoyaba a mi madre en sus distintos llamamientos y responsabilidades. Quiero contarles una de las grandes lecciones que aprendí de mi padre en cuanto a la autoridad y el poder del sacerdocio. Cuando era niño, le preguntaba a mi padre muchas veces cada semana cuándo se iba a bautizar. Y él me contestaba con amor y firmeza cada vez que lo inquiría con esto: David, no me voy a unir a la iglesia por tu madre, ni por ti, ni por nadie más. Lo haré cuando sepa que unirme a ella es lo correcto. Creo que estaba en los primeros años de mi adolescencia cuando tuvo lugar la siguiente conversación con mi padre. Acabábamos de regresar juntos de las reuniones de domingo y le pregunté a mi papá cuándo se iba a bautizar. Me sonrió y dijo: David, eres el único que siempre me pregunta cuándo me voy a bautizar. Hoy soy yo el que tengo una pregunta. Rápida y emocionalmente, concluí que ahora sí estábamos progresando. Mi papá prosiguió: David, tu iglesia enseña que el sacerdocio fue quitado de la tierra en la antigüedad y que mensajeros celestiales lo restauraron al profeta José Smith, ¿verdad? Le contesté que su afirmación era correcta. Entonces dijo: aquí viene mi pregunta. Cada semana, en la reunión del sacerdocio, escucho al obispo y a los otros líderes del sacerdocio recordar, rogar y suplicar a esos hombres que hagan su orientación familiar y que cumplan con sus deberes del sacerdocio. Si tu iglesia realmente tiene el sacerdocio restaurado de Dios, ¿por qué es que tantos hombres de tu iglesia se comportan igual que los de la mía en cuanto a sus deberes religiosos? Mi mente joven, de inmediato, quedó totalmente en blanco. No tenía una respuesta que darle a mi padre. Ahora, hermanos, considero que mi padre se equivocó al juzgar la validez de nuestra afirmación de que tenemos la autoridad divina basándose en las faltas de los varones con los que se relacionaba en nuestro barrio. Pero la pregunta que me hizo correctamente daba por sentado que los hombres que portan el santo sacerdocio de Dios deben ser diferentes de los demás hombres. Los hombres que poseen el sacerdocio no son intrínsecamente mejores que los demás, pero deberían comportarse de forma diferente. Los hombres que poseen el sacerdocio no solo deberían recibir la autoridad de dicho sacerdocio, sino llegar a ser dignos y fieles canales del poder de Dios. Sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Nunca he olvidado las lecciones acerca de la autoridad y el poder del sacerdocio que aprendí de mi padre. Un hombre bueno, que no era de nuestra religión, y que esperaba más de los hombres que decían portar el sacerdocio de Dios. Aquella conversación de domingo por la tarde que tuve hace muchos años con mi papá inculcó en mí el deseo de ser un buen muchacho. No quería dar un mal ejemplo o ser una piedra de tropiezo en el progreso de mi padre al aprender acerca del Evangelio restaurado. Sencillamente quería ser un buen muchacho. El Señor necesita que todos los que portamos su autoridad seamos honorables, virtuosos y buenos muchachos en todo momento y en todo lugar. Tal vez les interese saber que unos años después mi padre se bautizó y en el momento oportuno tuve la oportunidad de conferirle el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec. Una de las grandes experiencias de mi vida fue observar a mi padre recibir la autoridad y, en última instancia, el poder del sacerdocio. Comparto con ustedes esta clara lección que aprendí de mi padre a fin de recalcar una verdad sencilla. Recibir la autoridad del sacerdocio por la imposición de manos es un comienzo importante, pero no es suficiente. La ordenación confiere autoridad, pero se exige rectitud para actuar con el poder, con poder al esforzarnos por elevar almas, enseñar y testificar, bendecir y aconsejar, y avanzar la obra de salvación. En esta época trascendental de la historia del planeta, ustedes y yo, como portadores del sacerdocio, tenemos que ser hombres rectos e instrumentos eficaces en las manos de Dios. Tenemos que elevarnos como hombres de Dios. Sería bueno que tanto ustedes como yo aprendiésemos y siguiésemos el ejemplo de Nefi, el nieto de Elamán, y el primero de los 12 discípulos llamados por el Salvador al principio de su ministerio entre los nefitas. Y les ministró muchas cosas a ellos. Y Nefi ministró con poder y gran autoridad. Cuando terminaba las entrevistas para la recomendación del templo que hacía como obispo y presidente de Estaca, a menudo les preguntaba a las hermanas casadas cuál era la mejor manera en que yo podía servirlas a ellas y a sus familias. La consistencia de las respuestas que recibía de aquellas fieles mujeres era tan instructiva como alarmante. Estas hermanas rara vez se quejaban o criticaban, pero con frecuencia decían lo siguiente: por favor, ayude a mi esposo a entender su responsabilidad como líder del sacerdocio en nuestro hogar. No me molesta tomar la iniciativa en el estudio de las Escrituras, la oración familiar y la noche de hogar, y pienso seguir haciéndolo. Pero me gustaría que mi marido fuera un compañero igual y que brindara el fuerte liderazgo del sacerdocio que solo él puede ofrecer. Por favor, ayude a mi esposo a entender cómo llegar a ser un patriarca y líder del sacerdocio que preside y protege en nuestro hogar. A menudo reflexiono en cuanto a la sinceridad de esas hermanas y lo que pedían. Hoy en día, los líderes del sacerdocio escuchan inquietudes semejantes, ya que muchas esposas imploran que sus maridos no tengan solo la autoridad, sino también el poder del sacerdocio. Anhelan estar unidas con el mismo yugo a un esposo fiel y compañero del sacerdocio en la labor de establecer un hogar que se centre en Cristo y en el Evangelio. Hermanos, Les prometo que si ustedes y yo reflexionamos con espíritu de oración en cuanto a las súplicas de esas hermanas, el Espíritu Santo nos ayudará a vernos como realmente somos y a reconocer qué cosas tenemos que cambiar y mejorar. El momento de actuar, hermanos, es ahora. En esta ocasión deseo reiterar las enseñanzas del presidente Thomas S. Monson, quien nos ha invitado a ser ejemplos de rectitud como poseedores del sacerdocio. Nos ha recordado repetidas veces que estamos haciendo las cosas del Señor y que tenemos derecho a recibir su ayuda en base a nuestra dignidad. Ustedes y yo poseemos una autoridad del sacerdocio que mensajeros celestiales. Sí, Juan el Bautista y Pedro, Santiago y Juan trajeron otra vez a la tierra en esta dispensación. Por consiguiente, todo varón que recibe el sacerdocio de Melquisedec puede trazar su propia línea de autoridad directamente hasta el Señor Jesucristo. Espero que estemos agradecidos por esta maravillosa bendición. Ruego que seamos limpios y dignos de representar al Señor al ejercer su sagrada autoridad. Que cada uno de nosotros se haga merecedor del poder del sacerdocio. Testifico que el santo sacerdocio efectivamente ha sido restaurado sobre la tierra en estos últimos días y que se encuentra en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También doy testimonio de que el presidente Thomas S. Monson es el sumo sacerdote presidente del sumo sacerdote de la Iglesia y es la única persona en la tierra que no solo posee, sino que está autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio. De estas cosas testifico solemnemente en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.
En meses recientes se ha puesto mayor énfasis en establecer el verdadero crecimiento en la Iglesia, al traer a todas las personas que deseen recibir y guardar las ordenanzas y los convenios salvadores y vivir con el gran cambio de corazón que describe Alma. Una de las formas más significativas e importantes de establecer el verdadero crecimiento en la Iglesia es tender una mano y rescatar a quienes han sido bautizados, pero que están errantes en un estado menos activo, privados de las bendiciones y ordenanzas salvadoras. Sin importar el llamamiento que tengamos, maestro orientador o maestra visitante, maestro de la escuela dominical, obispo, padre, madre o autoridad general, todos podemos participar en la labor de rescate de una manera significativa. Al fin y al cabo, el traer a Cristo a todos, a nuestras familias, a las personas, no miembros, los miembros menos activos, los pecadores, a Cristo para que reciban las ordenanzas salvadoras, es el llamamiento divino que todos compartimos. Un domingo por la mañana, hace unos 30 años, mientras servía en una presidencia de estaca, recibimos una llamada telefónica de uno de nuestros obispos, quien nos explicó que todos los miembros dignos estaban creciendo y no podía proveer un llamamiento para todos ellos. La súplica para nosotros era que dividiéramos el barrio. Mientras esperábamos esa aprobación como presidencia de estaca, decidimos que visitaríamos el barrio y llamaríamos a esos maravillosos y dignos hermanos y hermanas para que fueran misioneros de estaca. Más o menos, la tercera persona con la que hablé fue una joven estudiante que asistía a la universidad local. Después de conversar por unos minutos, le extendí el llamamiento de servir como misionera. Hubo silencio por unos minutos. Después dijo, «Presidente, ¿acaso no sabe que no estoy activa en la iglesia?» Después de un momento de silencio por mi parte, dije, «No, no sabía que usted no estaba activa». Ella respondió, «No he estado activa en la iglesia por años». Luego dijo, «¿Acaso no sabe que cuando uno ha estado inactivo no es tan fácil regresar?» Respondí, «No, en su barrio se empieza a las 9 a.m, venga a la capilla y ya estará con nosotros». Ella respondió, «No, no es tan fácil. Uno se preocupa por muchas cosas. Se preocupa si alguien le saludará o si se sentará solo y sin que nadie lo note durante las reuniones. Y uno se preocupa si será aceptada y quiénes serán sus nuevos amigos». Con lágrimas en las mejillas, ella continuó, «Sé que mi madre y mi padre han estado orando por mí durante años para llevarme de nuevo a la iglesia». Después de otro momento de silencio, dijo, «Los últimos 3 meses he estado orando para encontrar el valor, la fortaleza y la manera de volver a la actividad». Después preguntó, «Presidente, ¿usted cree que este llamamiento podría ser una respuesta a esas oraciones?» Se me llenaron los ojos de lágrimas al responder, creo que el Señor ha contestado sus oraciones. Ella no solo aceptó el llamamiento, sino que se convirtió en una excelente misionera, y estoy seguro de que trajo mucho gozo, no solo para sí misma, sino también a sus padres y probablemente a otros miembros de la familia. Hubo muchas cosas que aprendí de esta y otras entrevistas similares. Aprendí que muchos miembros menos activos tienen seres queridos que a diario y de rodillas piden ayuda al Señor para rescatar a su ser querido. Aprendí que no es tan fácil ni tan cómodo para un miembro menos activo sencillamente regresar a la iglesia. Ellos necesitan ayuda, necesitan apoyo, necesitan hermanamiento. Sin embargo, aprendí que tenemos miembros menos activos que desean y están tratando de encontrar el camino hacia la actividad. Aprendí que muchos miembros menos activos aceptarían un llamamiento si se les pide. Aprendí que un miembro menos activo merece ser tratado como igual y ser visto como un hijo o una hija de un Dios amoroso. Por años me he preguntado cómo hubiera sido esa entrevista si le hubiera hablado como a un miembro menos activo en lugar, pero les dejo a ustedes que sean los jueces, pero por favor, sean amables conmigo. La reactivación siempre ha sido una parte importante de la obra del Señor. Mientras que el rescatar es una responsabilidad de cada miembro, los poseedores del sacerdocio aarónico y Melquisedec tienen la responsabilidad de liberar en esta obra. A fin de cuentas, de eso se trata el servicio del sacerdocio. Llevar a toda la gente a los convenios de exaltación, llevar paz, felicidad y estima propia. Del Libro de Mormón, recordarán que cuando Alma Hijo descubrió que los oramitas se habían apartado de la iglesia, organizó un grupo de reactivación para rescatar a esas personas. Al aceptar su asignación, rogaron al Señor con estas palabras: «Oh Señor, concédenos lograr el éxito al traerlos nuevamente a ti en Cristo una vez más». He aquí, oh Señor, sus almas son preciosas, y muchos de ellos son nuestros hermanos. Por tanto, danos, oh Señor, poder y sabiduría para que podamos traer a estos nuestros hermanos nuevamente a ti. Hace unos meses, después de reunirme con nuevos conversos, miembros menos activos como con los que se han reactivado, un caballero de más o menos mi edad y me dijo: «Soy uno que ha estado menos activo la mayor parte de mi vida. Me alejé de la iglesia a una edad temprana en mi vida, pero ahora estoy de regreso y trabajo en el templo con mi esposa». Para hacerle saber que todo estaba bien, mi respuesta fue algo así: «A buen fin, no hay mal principio». Él respondió: «No, no todo está bien. Estoy de regreso en la iglesia, pero he perdido a todos mis hijos y nietos, y ahora estoy presenciando la pérdida de mis bisnietos. Todos están fuera de la iglesia. No todo está bien». En nuestra familia tenemos un antepasado que se unió a la iglesia en Europa en los primeros días de la iglesia. Uno de los hijos se inactivó. La hermana Edgley y yo hemos intentado localizar a los descendientes inactivos de ese antepasado. Para mi esposa y yo es fácil llegar a la conclusión de que durante las siguientes 6 generaciones y bajo suposiciones razonables, podría haber una pérdida de hasta 3,000 miembros de la familia. Ahora imagínense, 2 generaciones más. En teoría, la pérdida podría ser de 20 a 30,000 hijos de nuestro Padre Celestial. La responsabilidad de rescatar se basa en una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo y me traéis, aun cuando fuere una sola alma, ¿cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre? he tenido el privilegio de rescatar a unos cuantos miembros menos activos durante mi vida. Ahora, cuando ayudo a traer a alguien a la actividad en la iglesia, no visualizo una sola alma. Veo a 6, 7 o más generaciones, miles de almas tal vez. Y después pienso en el pasaje de las Escrituras, «Me traéis aún cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo». A sus apóstoles el Señor dijo, «A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos». Los obreros no tienen por qué ser pocos. Tenemos miles de poseedores del sacerdocio capaces y dignos, y millones de miembros de la iglesia comprometidos en todas partes del mundo. Tenemos en funcionamiento consejos de barrio, quórumes del sacerdocio, sociedad de socorro y otras organizaciones, todos con la tarea de rescatar. Salvar almas es la obra que el Señor nos ha llamado a todos a hacer. Al principio de mi discurso hice referencia a la oración que Alma y sus compañeros ofrecieron cuando se embarcaron en el rescate de los Tsoramitas. Durante la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 500 soldados estadounidenses y personas locales de apoyo fueron tomados cautivos a un campamento para prisioneros de guerra. Debido al sufrimiento y preocupación por su seguridad, se escogió a un grupo voluntario de aproximadamente 100 soldados estadounidenses para rescatar a esos prisioneros. Después de reunir a los voluntarios, el comandante les dio instrucciones con palabras más o menos así. «Hombres, esta noche reúnanse con sus líderes religiosos, arrodíllense y prometan a Dios que mientras tengan un solo aliento de vida, no dejarán que ninguno de estos hombres sufra por un momento más». Ese exitoso rescate fue un rescate de un sufrimiento físico y temporal. ¿Deberíamos ser menos valientes en nuestros esfuerzos por rescatar a quienes podrían sufrir consecuencias espirituales y eternas? ¿Deberíamos comprometernos a algo menor con el Señor? En conclusión, como miembros de la Iglesia verdadera y viviente de Cristo, nuestro compromiso se origina en el hecho de que el Señor sufrió por cada uno de nosotros, el que no es miembro, el menos activo, el pecador y los integrantes de nuestra propia familia. Creo que podemos traer a miles el gozo, paz y dulzura del Evangelio y cientos de miles, aún millones, a sus siguientes generaciones. Creo que podemos lograr el éxito porque esta es la Iglesia del Señor y por virtud de nuestro sacerdocio y nuestra condición de miembros, hemos sido llamados a alcanzar el éxito. Lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.
Not long ago, hace poco estuve en Sudáfrica visitando una familia con Tabiso, el primer ayudante del coro de presbíteros del barrio Kagiso. Tabiso es obispo, quien preside y posee las llaves del quórum. Habían estado orando por los miembros del quórum que eran menos activos, buscando inspiración para saber a quién visitar y qué hacer para ayudarlos. Al hacerlo, se sintieron inspirados a visitar la casa de Tebelo y me invitaron a que fuera con ellos. Una vez que logramos pasar el feroz perro guardián, nos encontramos en la sala de estar con Tebelo, un joven con un espíritu sosegado que había dejado de asistir a la iglesia porque había empezado a ocuparse de otras cosas los domingos. Estaba nervioso, pero feliz de recibirnos, e incluso invitó a su familia a que lo acompañaran. El obispo expresó su amor por la familia y su deseo de ayudarles a llegar a ser una familia eterna, sellándose en el templo. Sus corazones se conmovieron y todos pudimos sentir la fuerte presencia del Espíritu Santo que guiaba cada palabra y cada sentimiento. Pero fueron las palabras de Tabiso las que marcaron la diferencia en la visita. A mí me pareció que ese joven presbítero hablaba en el lenguaje de los ángeles, con tiernas palabras que todos pudimos comprender plenamente, pero que sobre todo conmovieron a su amigo. «Me encantaba hablar contigo todo el tiempo en la iglesia», dijo. «Siempre me decías cosas amables, y ¿sabes qué? Nuestro equipo de fútbol prácticamente ha desaparecido ahora que tú no estás. Eres tan buen jugador». «Lo siento», respondió Tebelo. «Volveré con ustedes». «Genial», dijo Tabiso. «¿Te acuerdas de cómo nos preparábamos antes para servir como misioneros. ¿Podemos empezar a hacerlo otra vez? Sí, contestó Tebelo. Quiero regresar. Tal vez la mayor alegría que experimento como consejero en la Presidencia General de los Hombres Jóvenes es ver a los poseedores del sacerdocio arónico de todo el mundo ejercer el poder del sacerdocio arónico. Pero a veces también soy testigo con tristeza de muchos jóvenes que no entienden cuánto bien pueden hacer con el poder que poseen. El sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios mismo para actuar en el servicio de sus hijos. Oh, si cada hombre joven, cada poseedor del sacerdocio arónico, pudieran comprender plenamente que su sacerdocio posee las llaves del ministerio de ángeles. Si tan solo entendieran que tienen el sagrado deber de ayudar a sus amigos a encontrar el sendero que conduce al Salvador. Si solo supieran que el Padre Celestial les dará el poder de explicar las verdades del Evangelio restaurado con tanta claridad y sinceridad que los demás sentirán la verdad innegable de las palabras de Cristo. Queridos jóvenes de la Iglesia, permítanme hacerles una pregunta que espero conserven en su corazón por el resto de su vida. ¿Qué mayor poder pueden adquirir en la tierra que el sacerdocio de Dios? ¿Qué poder pudiera ser mayor que la capacidad para ayudar a nuestro Padre Celestial a cambiar la vida de sus semejantes, de ayudarles a lo largo del sendero de la felicidad eterna a ser limpiados del pecado y la maldad? Al igual que cualquier otro poder, el sacerdocio debe ejercerse para lograr algo bueno. Se los ha llamado a levantarse y brillar, no a ocultar su luz en la oscuridad. Solo aquellos que son valientes serán contados entre los elegidos. Al ejercer el poder de su sagrado sacerdocio, su valor y su confianza aumentarán. Jóvenes, ustedes saben que son mejores cuando están al servicio de Dios. Saben que son más felices cuando están anhelosamente consagrados a una buena causa. Magnifiquen el poder del sacerdocio siendo puros y dignos. Uno mi voz al llamado que Elder Holland les hizo hace 6 meses desde este púlpito. Busco a hombres jóvenes y mayores, a los que les preocupe lo suficiente esta batalla entre el bien y el mal, a que se enlisten y que defiendan la obra. Estamos en guerra, y pido una voz más firme y más devota, una voz no solo contra el mal, sino una voz para el bien, una voz para el Evangelio, una voz para Dios. Sí, poseedores del sacerdocio arónico, estamos en guerra. Y en esta guerra, la mejor manera de defenderse contra el mal es promover activamente la rectitud. No pueden escuchar palabras vulgares y fingir que no las escuchan. No pueden ver, solos o con otras personas, imágenes que ustedes saben son obscenas y fingir que no las ven. No pueden tocar algo inmundo y pretender que no habrá consecuencias. No se puede ser pasivo cuando Satanás trata de destruir lo que es moral y puro. En vez de ello, defiendan con valentía lo que sabemos que es verdad. Cuando escuchen o vean algo que viola las normas del Señor, recuerden quiénes son: soldados del ejército de Dios a quienes se les ha conferido el poder de su santo sacerdocio. No hay mejor arma contra el enemigo, el padre de las mentiras, que la verdad. La verdad que saldrá de sus bocas a medida que ejerciten el poder del sacerdocio. La mayoría de sus compañeros lo respetarán por su valentía e integridad. Algunos no lo harán, pero eso no importa. Ustedes obtendrán el respeto y la confianza de su Padre Celestial, pues utilizaron su poder para lograr sus objetivos. Hago un llamado a todas las presidencias de los quórums del sacerdocio arónico para que levanten una vez más el estandarte de la libertad y organicen y dirijan sus batallones. Utilicen el poder del sacerdocio al invitar a quienes lo rodean a venir a Cristo por medio del arrepentimiento y del bautismo. Ustedes tienen el mandato y el poder de nuestro Padre Celestial para hacerlo. Hace 2 años, durante mi visita a Santiago de Chile, quedé muy impresionado con Daniel Olate, un joven que a menudo acompañaba a los misioneros. Le pedí que me escribiera y con su permiso voy a leer una parte de su último correo electrónico. Acabo de cumplir los 16 años, y el domingo se me ordenó al oficio de presbítero. Ese mismo día bauticé a una amiga que se llama Carolina. Le enseñé el Evangelio, y ella asistía a menudo a la iglesia. Incluso recibió el reconocimiento del programa Mi Progreso Personal. Pero sus padres no le permitían que se bautizara hasta que llegaron a conocerme y a confiar en mí. Ella quería que yo la bautizara, así que tuve que esperar un mes hasta el domingo, cuando cumplí 16 años. Me siento tan bien de haber ayudado a que una persona tan buena se bautice, y me siento feliz de haber sido yo el que la bautizara. Daniel es solo uno de los muchos jóvenes de todo el mundo que vive de acuerdo con el poder que Dios les ha confiado. Otro joven es Luis Fernando, de Honduras, que se percató de que su amigo estaba yendo por un camino peligroso y compartió su testimonio con él, y literalmente le salvó la vida. Olavo de Brasil es otro ejemplo, un verdadero ministro residente en su casa. Olavo inspiró a su madre para que volviera y se activara completamente en la iglesia. Ustedes pueden encontrar algunos de estos relatos y muchos otros parecidos en el sitio web de la Iglesia para los Jóvenes. Solo tienen que hacer la búsqueda en Google. Por cierto, Internet, los medios de comunicación social y otros tipos de tecnología son herramientas que el Señor ha puesto en sus manos para ayudarles a ejercer sus deberes en el sacerdocio y a extender la influencia de la verdad y la virtud. Queridos jóvenes, cuando ejerzan el sacerdocio arónico en la forma que he descrito, se sentirán preparados para asumir responsabilidades en el futuro. Sin embargo, están haciendo mucho más que eso. Al igual que Juan el Bautista, ese ejemplar poseedor del sacerdocio arónico, ustedes también están preparando la vía del Señor y enderezando sus sendas. Cuando declaran con valentía el evangelio de arrepentimiento y de bautismo, como lo hizo Juan, estarán preparando al pueblo para la venida del Señor. A menudo se les habla de su gran potencial. Bueno, ahora es el momento de poner ese potencial en acción, de hacer uso de las habilidades que Dios les ha dado para bendecir a los demás, sacarlos de la oscuridad a la luz y preparar la vía del Señor. La Iglesia ha proporcionado el libro Mi Deber a Dios como un recurso para ayudarles a aprender y cumplir sus deberes. Estúdienlo con frecuencia, pónganse de rodillas lejos de la tecnología y busquen la guía del Señor. Y luego, levántense y utilicen el poder de Dios. Les prometo que recibirán respuestas de nuestro Padre Celestial sobre cómo dirigir su propia vida y cómo ayudar a los demás. Cito las palabras del presidente Monson. No subestimen nunca la influencia trascendental que tiene su testimonio. Ustedes tienen la capacidad de sentir lo que otros no sienten. Si tienen ojos para ver, oídos para oír y corazón para sentir, les es posible extender una mano de ayuda y rescatar a otros jóvenes de su edad. Testifico que el poder del sacerdocio es real. Obtuve mi testimonio al ejercer el sacerdocio que poseo. He visto a aquellos que tienen el poder del sacerdocio arónico efectuar un milagro tras otro. He sido testigo del poder de la administración de ángeles cuando fieles poseedores del sacerdocio arónico hablan palabras de esperanza llenas del Espíritu y abren el corazón de alguien que tiene necesidad de luz y de amor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro líder y nuestro Salvador. Amén.
Ears to hear and hearts to feel. You can reach out and rescue others. I testify to you that the power of the priesthood is real. I gained my witness exercising the priesthood myself. I have seen miracle after miracle performed by those who have the power of the Aaronic priesthood. I have witnessed the power of the ministry of angels as faithful Aaronic priesthood holders speak spirit-filled words of hope, opening the heart of someone in need of light and love. In the name of Jesus Christ, our Lord, our leader, and our Savior. Amen.
coro y la congregación cantarán ahora O Elderes de Israel. Al terminar el himno, el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, nos dirigirá la palabra. Y después de ello, yo tendré el privilegio de dirigirme a ustedes.
Atesoro la oportunidad de reunirme con los hermanos del sacerdocio y de regocijarme con ustedes en la maravillosa y la belleza del Evangelio de Jesucristo. Los felicito por su fe, sus obras y su rectitud perdurable. Tenemos un vínculo en común, el que todos hemos recibido la ordenación al sacerdocio de Dios de aquellos a quienes se les ha confiado la autoridad del santo sacerdocio. Esa es una gran bendición, una sagrada responsabilidad. Recientemente he estado pensando en dos llamamientos importantes que recibí como poseedor del sacerdocio en la Iglesia. El primero de estos llamamientos fue cuando era diácono. Asistía con mi familia a la rama de la iglesia en Frankfurt, Alemania. Fuimos bendecidos con muchas personas maravillosas en nuestra pequeña rama. Una de ellas fue nuestro presidente de rama, el hermano Landschutz. Lo admiraba mucho, a pesar de que siempre parecía estar serio, muy formal, y la mayoría de las veces vestía un traje oscuro. Recuerdo que cuando yo era joven, bromeaba con mis amigos de lo anticuado que era nuestro presidente de Rama. Y pensar en esto ahora me hace reír porque es muy posible que los jóvenes de hoy me vean a mí de la misma manera. Un domingo, el presidente Lunshutz me preguntó si podía hablar conmigo. Mi primer pensamiento fue, ¿qué hice mal? Rápidamente, pensé en las muchas cosas que podría haber hecho que pudiera haber inspirado a este presidente de Rama a conversar con un diácono. El presidente Lunshutz me invitó a pasar una pequeña aula. Nuestra capilla no tenía una oficina para el presidente de Rama. Y allí, él me extendió el llamamiento para servir como presidente del Quórum de Diáconos. Este es un llamamiento importante, dijo él. Y luego se tomó el tiempo para señalarme el por qué. Explicó lo que él y el Señor esperaban de mí y cómo podría recibir ayuda. No recuerdo mucho de lo que dijo, pero sí recuerdo muy bien cómo me sentí. Un espíritu sagrado y divino colmó mi corazón mientras él hablaba. Yo podía sentir que esta era la iglesia del Salvador y sentí que el llamamiento que me había extendido fue por inspiración del Espíritu Santo. Recuerdo que salí de esa pequeña aula sintiéndome un poco más alto que antes. Han pasado casi 60 años desde aquel día y todavía atesoro esos sentimientos de confianza y de amor. Al pensar en esa experiencia, traté de recordar cuántos diáconos había en nuestra rama en aquel entonces. Si recuerdo bien, creo que habían solo dos. Aunque quizás sea una exageración. Realmente no importaba que hubiese un diácono o una docena. Yo me sentía honrado y quería servir lo mejor que me fuera posible y no defraudar ni a mi presidente de Rama, ni menos al Señor. Ahora me doy cuenta de que el presidente de Rama podría haberme extendido el llamamiento en una forma rutinaria cuando él me llamó a este llamamiento. Simplemente me podría haber dicho que yo era el nuevo presidente del Quórum de Diáconos, ya sea en el pasillo o en una de nuestras reuniones del sacerdocio. Sin embargo, tomó tiempo para estar conmigo y me ayudó a entender no solo qué hacer en mi asignación, sino, más importante aún, el por qué. Eso es algo que nunca olvidaré. Y esto es solamente no para recordar constantemente las razones eternas detrás de lo que se nos ha mandado hacer. Es un ejemplo para mí, para que nos ayuda a poder seguir adelante. Y también nos vivifica el espíritu y nos inspira en la acción. Tenemos que recordar siempre las importantes cosas que tenemos que hacer y se nos invitan a hacer, las cosas básicas del Evangelio, las cuales tienen que ser partes de nuestra vida y la fábrica de nuestra vida, lo cual significa lo que se debe de hacer una y otra vez más. Eso no significa que eso debe de ser algo aburrido, sino cuando nosotros enseñamos los principios básicos en nuestro hogar o en la iglesia, que esa flama de entusiasmo del Evangelio pueda crecer y que esa inspiración traiga luz y también traiga gozo a los corazones de las personas a las que nosotros enseñamos, desde el diácono más joven hasta la persona del sumo sacerdote más antiguo. Tenemos que saber lo que debemos enseñar y enseñar las responsabilidades del sacerdocio. Y esto es lo más importante en nuestra obra. Y tenemos que asegurarnos de enseñarlo. Pero es en el porqué del servicio que nosotros descubrimos el fuego, la pasión y el poder del sacerdocio. El qué del sacerdocio, en el sacerdocio nos enseña lo que hay que hacer. Sin embargo, el por qué inspira nuestra alma, el qué informa, pero el por qué transforma. Otro llamamiento del sacerdocio en el cual he estado pensando llegó muchos años después, cuando tenía mi propia familia. Nos habíamos mudado de vuelta a Frankfurt, Alemania, y recién había recibido un ascenso en el trabajo que requeriría mucho tiempo y atención. Durante esta ocupada época de mi vida, el elder Joseph B. Worthland me extendió el llamamiento para prestar servicio en calidad de presidente de Estaca. Durante mi entrevista con él, muchos pensamientos pasaron por mi mente, pero el que más me preocupaba era la inquietud de que tal vez no tendría el tiempo suficiente para este llamamiento y lo que eso requeriría. Aunque me sentía humilde y honrado por el llamamiento, me pregunté si podría aceptarlo. Pero fue solo un pensamiento fugaz, pues sabía que el elder Worthland había sido llamado por Dios y que él estaba haciendo la obra del Señor. ¿Qué podría hacer sino aceptar? Hay veces que tenemos que avanzar hacia la oscuridad con fe, confiando en que Dios colocará tierra firme bajo nuestros pies una vez que lo hagamos. Así que acepté con mucho gusto, sabiendo que Dios proveería. En los primeros días de esa asignación, como Estaca, tuvimos el privilegio de recibir capacitación de algunos de los más grandes maestros y líderes de la Iglesia, hombres como el elder Russell M. Nelson y el presidente Thomas S. Monson. Sus enseñanzas eran como el rocío del cielo y eran una inspiración para todos nosotros. Todavía tengo las notas que tomé durante esas sesiones de capacitación. Estos hermanos nos dieron la visión de lo que significa establecer el reino de Dios al edificar testimonios personales y fortalecer a las familias. Nos ayudaron a ver la manera de aplicar verdades y principios del Evangelio en nuestras circunstancias en particular. Y también para nuestra época específica. Para decirlo de otra manera, líderes inspirados nos ayudan a ver el porqué del Evangelio y tuvimos que arremangarnos e ir a trabajar. No pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de lo que había, de que había muchas cosas en una presidencia de Estaca que se podrían hacer. Tanto de hecho que si no establecíamos prioridades inspiradas, nos perderíamos las más importantes. Comenzaron a surgir prioridades opuestas, desviando nuestra atención de la visión que habían compartido las autoridades generales. Había muchas cosas buenas por hacer, pero no todas eran de tanta importancia. Aprendimos una lección importante. El hecho de que algo sea bueno no siempre es un motivo suficiente para que se requiera nuestro tiempo y recursos. Nuestras actividades, iniciativas y planes deben ser inspirados y fundamentados en el porqué de nuestro servicio en el sacerdocio y no por cualquier tendencia llamativa o interés del momento. De lo contrario, pueden distraernos de nuestros esfuerzos, debilitar nuestra energía y atraparnos en nuestros pasatiempos espirituales o temporales que no están en el centro del discipulado. Hermanos, todos sabemos que se requiere autodisciplina para permanecer centrados en los asuntos que tienen el mayor poder para aumentar nuestro amor por Dios y por el prójimo, fortalecer matrimonios, familias y edificar el reino de Dios. Al igual que un árbol frutal con una abundancia de ramas y hojas, nuestras vidas necesitan ser podadas regularmente a fin de asegurarnos de que utilicemos nuestra energía y nuestro tiempo para lograr nuestro verdadero propósito, dar buenos frutos. Entonces, ¿cómo sabemos qué elegir? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de determinar eso por nosotros mismos. Sin embargo, se nos manda estudiar las Escrituras con diligencia, escuchar las palabras de los profetas y hacer de ello un asunto de oración con mucha fe. Hermanos, Dios es fiel. Por medio del Santo Espíritu, Él hablará a nuestra mente y corazón con respecto al camino que debemos seguir durante cada segmento de nuestra vida. Si nuestro corazón es puro, si no buscamos nuestra propia gloria, sino la gloria del Dios Todopoderoso, si procuramos hacer su voluntad, si deseamos bendecir la vida de nuestra familia y de nuestro prójimo, no se nos dejará caminar solos. Como nos ha recordado a menudo el presidente Monson, cuando estamos en la obra del Señor, tenemos derecho a recibir su ayuda. Su Padre Celestial irá delante de vuestra faz, estará a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y su Espíritu estará en vuestro corazón, y sus ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Mis queridos hermanos, las bendiciones divinas a través del servicio en el sacerdocio se activan por medio de nuestro esfuerzo diligente, nuestra disposición a sacrificarnos y nuestro deseo de hacer lo correcto. Seamos los que actuamos y no que se actúe sobre nosotros. Predicar está bien, pero los sermones que no conducen a la acción como fuego son como un fuego sin calor o como el agua que no sacia la sed. Es en la aplicación de la doctrina que la llama purificadora del Evangelio crece y el poder del sacerdocio enciende nuestra alma. Thomas Edison, el hombre que cubrió el mundo de brillante luz eléctrica, dijo lo siguiente: el valor de una idea reside con el uso de la misma. De la misma manera, la doctrina del Evangelio se hace más valiosa cuando ésta se pone en práctica. No debemos permitir que las doctrinas del sacerdocio permanezcan latentes en nuestro corazón y sin aplicarlas en nuestra vida. Si hay un matrimonio o una familia con necesidad de rescate, tal vez aún la nuestra, no solo esperemos y veamos qué pasa. Más bien, demos gracias a Dios por el plan de felicidad que incluye la fe, el arrepentimiento, el perdón y los nuevos comienzos. La aplicación de la doctrina del sacerdocio nos ayudará a ser esposos, padres e hijos que entienden el porqué del sacerdocio y su poder para recuperar y proteger la belleza y la santidad de las familias eternas. La conferencia general siempre es un buen momento tanto para oír como para hacer. Por lo tanto, seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hermanos, les invito a considerar las palabras de los siervos de Dios este fin de semana. Les invito a que se arrodillen y le pidan a Dios, nuestro Padre Celestial, que ilumine su mente y toque su corazón. Supliquen a Dios por guía en su vida diaria y por sus responsabilidades en la iglesia y en sus desafíos específicos. Sigan, hermanos, los susurros del Espíritu. No los posterguen. Si hacen todo esto, les prometo que el Señor no los dejará caminar solos. Sabemos que a pesar de nuestras mejores intenciones, las cosas no siempre salen según lo planeado. Cometemos errores en la vida y en nuestro servicio en el sacerdocio. De vez en cuando tropezamos y no alcanzamos a hacerlo todo. Cuando el Señor nos aconseja que continuemos con paciencia hasta perfeccionarnos, Él está reconociendo que se necesita tiempo y perseverancia. Entender el porqué del Evangelio y el porqué del sacerdocio nos ayudará a ver el propósito divino de todo. Nos dará motivación y fortaleza para hacer lo correcto, aun cuando esto sea difícil. Mantenernos centrados en los principios básicos de vivir el Evangelio nos bendecirá con claridad, sabiduría y también con dirección. ¿No hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Sí, hermanos, lo haremos. Guiados por el Santo Espíritu, aprenderemos de nuestros errores. Si tropezamos, nos levantaremos. Si fallamos, seguiremos adelante. Nunca dudaremos. Nunca nos daremos por vencidos. Como poderosa hermandad del sacerdocio eterno de Dios, estaremos juntos, hombro a hombro, centrados en los principios del Evangelio restaurado de Jesucristo y sirviendo con gratitud a nuestro Dios y al prójimo, con dedicación y con amor. Mis queridos hermanos, les testifico en este día que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, ellos viven. Ellos son reales. Y también ellos están allí. Ustedes no están solos. Su Padre Celestial se preocupa por ustedes y desea bendecirlos y sostenerlos en rectitud. Tengan la certeza de que Dios habla a la humanidad en nuestra época. Él les hablará a ustedes. El profeta José Smith vio lo que dijo que vio. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ha restaurado en la tierra por el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso. El sacerdocio que ustedes poseen. Mi ruego es que como poseedores de este sacerdocio, su sacerdocio, siempre estemos en sintonía con el porqué del servicio en el sacerdocio y utilicemos los principios del Evangelio restaurado para transformar nuestra vida y la vida de aquellos a quienes servimos. Al hacerlo, el infinito poder de la expiación purificará, limpiará y perfeccionará nuestro espíritu y carácter hasta que lleguemos a ser los hombres que estamos destinados a ser. De ello testifico, en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
Agradezco el estar en esta reunión a la que se invita a todos los poseedores del sacerdocio de Dios en la tierra. Somos bendecidos de ser presididos por el presidente Thomas S. Monson. Como presidente de la Iglesia, él es el único hombre en esta tierra responsable por las llaves que sellan a las familias y por todas esas ordenanzas del sacerdocio que son necesarias para obtener la vida eterna, el máximo de todos los dones de Dios. Esta noche, escucha un padre que ha regresado de la inactividad porque desea la seguridad de ese don con todo su corazón. Él y su esposa aman a sus dos hijitos. Al igual que otros padres, ellos ven una felicidad celestial futuro cuando leen las palabras y la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí existirá entre nosotros allá, pero la acompañará una gloria eterna que ahora no conocemos. Ese padre que nos escucha esta noche conoce el sendero a ese glorioso destino. No es fácil. Él ya sabe eso. Requirió fe en Jesucristo, profundo arrepentimiento y un cambio en su corazón, que ocurrió cuando un bondadoso obispo lo ayudó a sentir el amoroso perdón del Señor. Siguieron cambios maravillosos cuando fue al Santo Templo para recibir una investidura que el Señor describió a aquellos a quienes les otorgó poder en el primer templo de esta dispensación, en Kirtland, Ohio. El Señor dijo, fue por lo que os di el mandamiento de trasladaros a Ohio. Y allí os daré mi ley, y allí seréis investidos con poder de lo alto. Y desde allí, porque tengo reservada una gran obra, pues Israel será salvo, y lo guiaré por donde yo quiera, y ningún poder detendrá mi mano. Para mi amigo que acaba de activarse y para todo el sacerdocio, una gran obra que tenemos por delante es la de dirigir la tarea de salvar la porción de Israel por la que somos o seremos responsables, nuestra familia. Mi amigo sabía que para eso era necesario ser sellado por el poder del sacerdocio de Melquisedec en un santo templo de Dios. Él me pidió a mí efectuar el sellamiento, el cual él y su esposa querían que se realizara lo más pronto posible. Como se acercaba el tiempo ocupado de la conferencia general, dejé que el matrimonio y su obispo hicieran los arreglos con mi secretaria para encontrar la mejor fecha. Se imaginarán mi sorpresa y alegría cuando me enteré que el sellamiento se efectuará el 3 de abril. Ese fue el día, en 1836, cuando Elías, el profeta trasladado, fue enviado al templo de Kirtland para entregar el poder para sellar a José Smith y a Oliver Cowdery. Esas llaves residen en la iglesia hoy día y seguirán hasta el fin del tiempo. Es la misma autorización divina que el Señor le dio a Pedro, como lo había prometido. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El regreso de Elías bendijo a todos los que poseen el sacerdocio. El elder Harold Bailey lo dejó bien claro cuando habló en una conferencia general. Escuchen con cuidado. Yo poseo el sacerdocio. Ustedes, hermanos, que están aquí, poseen el sacerdocio. Hemos recibido el sacerdocio de Melquisedec, el cual poseyeron Elías y otros profetas, y también Pedro, Santiago y Juan. Pero aunque tenemos autoridad para bautizar, aunque tenemos autoridad para imponer las manos a fin de conferir el don del Espíritu Santo, para ordenar a otros y para hacer todas estas cosas, sin el poder para sellar, no podríamos hacer nada, ya que lo que hicimos no tendría validez. Prosiguió diciendo, las ordenanzas más elevadas, las bendiciones más grandes que son esenciales para la exaltación en el reino de Dios, solo se pueden obtener en ciertos lugares. Ningún hombre tiene el derecho de llevarlas a cabo a menos que reciba la autoridad para hacerlo del hombre que posee las llaves. No hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que tenga el derecho de ir y administrar en cualquiera de las ordenanzas de este evangelio, a menos que el presidente de la iglesia, quien posee las llaves, lo autorice. Él nos ha dado autoridad. Él ha puesto el poder para sellar en nuestro sacerdocio, porque Él posee esas llaves. Esa misma seguridad provino del presidente Boyd K. Packer, cuando escribió acerca del poder para sellar. El saber que esas palabras son verdaderas es un consuelo para mí, como lo será para la familia que sellaré el 3 de abril. Y dice, Pedro habría de tener las llaves y el poder para sellar, esa autoridad que lleva consigo el poder para atar o sellar o para desatar en la tierra, y así haría en los cielos. Esas llaves le corresponden al presidente de la iglesia, al profeta vidente y revelador. Ese sagrado poder para sellar existe actualmente en la iglesia. Nada consideran con más sagrada reflexión aquellos que conocen el significado de esta autoridad. nada se estima con mayor celo. Hay relativamente pocos hombres sobre la tierra que poseen al mismo tiempo este sagrado poder. En cada templo hay hermanos a quienes se les ha conferido este poder. Nadie puede recibirlo sino del profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando vino Elías, no solo se dio poder al sacerdocio, sino que también se habrían de transformar corazones. El espíritu, poder y llamamiento de Elías es el de que ustedes tengan la autoridad de poseer las llaves de la revelación, las ordenanzas, los oráculos, poderes e investiduras de la plenitud del sacerdocio de Melquisedec y del reino de Dios en la tierra, y de recibir, obtener y efectuar todas las ordenanzas que pertenecen al reino de Dios, aún para tornar el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, incluso los que estén en los cielos. Ese sentimiento de su corazón que se ha tornado ya le ha llegado a mi amigo y a su familia. Tal vez les haya llegado a ustedes en esta reunión. Quizás hayan visto en su mente, como yo, el rostro de su padre o de su madre. Quizás haya sido una hermana o un hermano, o tal vez una hija o un hijo. Tal vez ellos estén en el mundo de los espíritus o en otro continente lejano, pero sintieron gozo al reconocer que la relación con ellos es algo seguro, porque ustedes están o pueden estar unidos a ellos mediante ordenanzas del sacerdocio que Dios honrará. A los poseedores del sacerdocio de Melquisedec, que son padres de familias que han sido selladas, se les ha enseñado lo que deben hacer. Nada que puede ocurrir en su familia es de tanta importancia como las bendiciones del sellamiento. No hay nada más importante que honrar los convenios matrimoniales y familiares que han hecho o que harán en los templos de Dios. La manera de hacerlo es clara. El Santo Espíritu de la promesa, mediante nuestra obediencia y sacrificio, debe sellar nuestros convenios del templo a fin de que sean válidos en el mundo venidero. El presidente Harold Bailey explicó lo que significa estar sellado por el Santo Espíritu de la promesa al citar al elder Melvin J. Ballard. Y él dijo: quizás engañemos a los hombres, pero no podemos engañar al Espíritu Santo, y nuestras bendiciones no serán eternas a menos que sean selladas por el Santo Espíritu de la promesa. El Espíritu Santo es el que lee los pensamientos y los corazones de los hombres y da su aprobación selladora a las bendiciones que se han pronunciado sobre sus cabezas. Es así que el sellamiento se vuelve legítimo, válido y completamente vigente. Cuando la hermana Irene y yo fuimos sellados en el templo de Logan, yo no entendía la plena importancia de esa promesa. Aún procuro comprender todo su significado, pero al comenzar nuestro matrimonio de casi 50 años, mi esposa y yo decidimos invitar lo más posible al Espíritu Santo a nuestra vida y familia. Cuando era un padre joven sellado en el templo y con el corazón vuelto hacia mi esposa y mi joven familia, conocí al presidente Joseph Fielding Smith en la sala de consejos de la primera presidencia, a donde me habían invitado. Recibí un testimonio absolutamente seguro cuando el presidente Harold Bailey me preguntó, al momento que señalaba al presidente Smith: ¿cree que este hombre podría ser el profeta del Señor? El presidente Smith acababa de entrar en la sala y no había articulado ni una palabra. Estoy eternamente agradecido porque me fue posible contestar con firmeza por lo que llegó a mi corazón. Sé que lo es. Y sabía con la misma certeza de que el sol brillaba, que él poseía el poder del sacerdocio para sellar en toda la tierra. Esa experiencia dio gran poder a sus palabras cuando, en una sesión de conferencia efectuada el 6 de abril de 1972, el presidente Joseph Fielding Smith dio el siguiente consejo: la voluntad del Señor es fortalecer y preservar la unidad familiar. Suplicamos a los padres que tomen el lugar que les corresponde como cabeza del hogar. Suplicamos a las madres que sostengan y apoyen a su esposo y sean una luz para sus hijos. Quiero sugerir cuatro cosas que pueden hacer como padres que poseen el sacerdocio para elevar y dirigir a su familia de nuevo a casa para estar con nuestro Padre Celestial y el Salvador. Primero, obtengan y conserven un testimonio seguro de que las llaves del sacerdocio están con nosotros y que están en posesión del presidente de la iglesia. Rueguen por eso todos los días. La respuesta llegará con un aumento en su determinación de dirigir a su familia, en sus sentimientos de esperanza y con mayor felicidad en su servicio. Serán más alegres y optimistas, lo cual será una gran bendición para su familia. El segundo requisito es que amen a su esposa. Requiere la fe y humildad, poner los intereses de ella por encima de los suyos en las dificultades de la vida. Ustedes tienen el deber de proveer de lo necesario para la familia y cuidarla al mismo tiempo que prestan servicio a los demás. Eso a veces puede acabar con toda su energía y fuerza. Quizás la edad y las enfermedades aumenten las necesidades de su esposa. Si aún así deciden poner la felicidad de ella por encima de la de ustedes, les prometo que su amor por ella aumentará. Tercero, procuren la ayuda de toda la familia para amarse unos a otros. El presidente Benson enseñó, en un sentido eterno, la salvación es un asunto familiar. Sobre todo, los hijos deben saber y sentir que les ama, necesita y aprecia. Obviamente, esta es una función que los padres deben cumplir, y en la mayoría de los casos, la madre puede desempeñarla mejor. Otra fuente esencial para tener ese sentimiento de ser amado es el amor de otros hijos en la familia. El cuidado constante que los hermanos demuestren unos a otros únicamente vendrá con esfuerzo por parte de los padres y la ayuda de Dios. Ustedes saben que es así por la experiencia en sus propias familias y se corroborará cada vez que leen sobre los conflictos familiares que experimentaron Leí y su esposa Saría en el Libro de Mormón. Los éxitos que ellos lograron nos sirven de guía. Enseñaron el Evangelio de Jesucristo tan bien y de manera tan constante que a los hijos e incluso a algunos descendientes a través de las generaciones se les ablandó el corazón hacia Dios y los unos hacia los otros. Por ejemplo, Nefi y otros les escribieron y tendieron una mano a familiares que habían sido sus enemigos. A veces el Espíritu ablandó el corazón de miles y reemplazó el odio con el amor. Una manera de tener el mismo éxito que el padre Leí es según la forma en que conduzcamos las oraciones familiares y el tiempo en familia como las noches de hogar. Den a sus hijos oportunidades para que oren por las demás del círculo de la familia que necesiten bendiciones. Detecten rápidamente los comienzos de discordia y expresen reconocimiento por los actos de servicio desinteresado, especialmente el que hacen el uno por el otro. Cuando oren unos por otros y se prestan servicio, se ablandarán los corazones y se tornarán unos a otros hacia sus padres. La cuarta oportunidad es dirigir a su familia en el camino del Señor. Se presenta cuando se necesita la disciplina. Podemos cumplir nuestra obligación de corregir a la manera del Señor y de dirigirlos hacia la vida eterna. Tal vez recuerdan las palabras, pero quizás no hayan visto el poder que tienen para un poseedor del sacerdocio de Melquisedec, que prepara a su familia para vivir en la misma sociabilidad que tendrán en el reino celestial. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual ennoblecerá grandemente el alma, sin hipocresía y sin malicia. Reprendiendo en el momento oportuno con severidad, cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando mayor amor hacia Él que has reprendido, no sea que te considere su enemigo, para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la muerte. Y más tarde viene la promesa para nosotros como padres en Sion: el Espíritu Santo será tu compañero constante y tu cetro inmutable de justicia y de verdad, y tu dominio será eterno y sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás. es una elevada norma para nosotros, pero cuando con fe controlamos al carácter y dominamos el orgullo, el Espíritu Santo da su aprobación, haciendo que las promesas y convenios sagrados sean seguros. Ustedes tendrán éxito por medio de su fe en que el Señor volvió a enviar las llaves del sacerdocio que aún están con nosotros, al tener un vínculo seguro de amor con su esposa, la ayuda del Señor en volver el corazón de sus hijos de los unos a los otros y a sus padres con amor, y el amor como una guía para corregir y exhortar en una manera que invite al Espíritu. Sé que Jesús es el Cristo y nuestro Salvador. Testifico que el presidente Thomas S. Monson, a quien ahora escucharemos, posee y ejerce todas las llaves del sacerdocio en la tierra hoy en día. Lo amo y lo sostengo. Los amo a ustedes y oro por ustedes en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Ahora expresamos agradecimiento al coro del sacerdocio de nivel universitario de Salt Lake por la música que han proporcionado y agradecemos a todos los que han asistido en la preparación de esta reunión. Ahora tendremos la bendición de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Y después las palabras del presidente Monson, el coro cantará Ama el pastor las ovejas. Y el elder Larry Lawrence, de los 70, ofrecerá la última oración. Ahora, presidente Monson.
My beloved brethren,
mis amados hermanos, qué gusto me da estar con ustedes una vez más. Siempre que asisto a la reunión general del sacerdocio, pienso en las enseñanzas de algunos de los líderes más nobles de Dios que han tomado la palabra en las reuniones generales del sacerdocio de la Iglesia. Muchos se han ido a su recompensa eterna, y sin embargo, de sus mentes brillantes, de las profundidades de sus almas, y de la calidez de sus corazones, nos han brindado dirección inspirada. Comparto con ustedes esta noche algunas de sus enseñanzas en cuanto al sacerdocio. Del profeta José Smith, él dijo, el sacerdocio es un principio sempiterno y existió con Dios desde la eternidad y existirá por la eternidad sin principio de días ni fin de años. De las palabras del presidente Wilford Woodruff aprendemos, el santo sacerdocio es la vía por la cual Dios se comunica con el hombre y trata con él en la tierra, y los mensajeros celestiales que han visitado la tierra para ponerse en contacto con el hombre han sido hombres que, en la carne, poseyeron y honraron el sacerdocio. Todo lo que Dios ha hecho y que se lleve a cabo para la salvación del género humano desde la llegada del hombre a la tierra hasta la redención del mundo ha sido y será en virtud del sacerdocio sempiterno. Además, el presidente Joseph F. Smith declaró, el sacerdocio es el poder de Dios delegado al hombre mediante el cual éste puede actuar en la tierra para la salvación de la familia humana en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y actuar legítimamente, no asumiendo dicha autoridad, ni tomando la prestada de generaciones que ya han muerto y desaparecido, sino autoridad que se ha dado en esta época en que vivimos por ángeles ministrantes y espíritus de lo alto, directamente de la presencia del Dios omnipotente. Y finalmente, del presidente John Taylor, ¿qué es el sacerdocio? Responderé en forma breve. Es el gobierno de Dios, ya sea en la tierra o en los cielos. Porque mediante ese poder, influencia o principio, todas las cosas son gobernadas en la tierra y en los cielos. Y por medio de ese poder, todas las cosas se conservan y se sostienen. Gobierna todas las cosas, dirige todas las cosas, sostiene todas las cosas. Y tiene que ver con todas las cosas con las que Dios y la verdad están relacionados. ¡Cuán bendecidos somos por estar aquí en estos últimos días cuando el sacerdocio de Dios está sobre la tierra! ¡Cuán privilegiados somos de portar ese sacerdocio! El sacerdocio no es tanto un don, sino una comisión de servir, un privilegio para elevar y una oportunidad para bendecir la vida de los demás. Esas oportunidades conllevan responsabilidades y deberes. Amo y atesoro esa noble palabra deber y todo lo que ella implica. Ya sean en una capacidad u otra, en un entorno u otro, he estado asistiendo a reuniones del sacerdocio durante los últimos 72 años, desde que fui ordenado diácono a los 12 años. Ciertamente el tiempo sigue su marcha. El deber mantiene el ritmo con esa marcha. El deber no se aminora ni se acaba. Los conflictos catastróficos vienen y van, pero la guerra que se libra por las almas de los hombres sigue adelante sin menguar. La palabra del Señor viene como el toque de clarín a ustedes, a mí y a los poseedores del sacerdocio en todas partes. Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia. El llamado del deber le llegó a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Samuel, a David, y le llegó al profeta José Smith y a cada uno de sus sucesores. El llamado del deber le llegó al joven Nefi. Cuando por medio de su padre Leí, el Señor le mandó que regresara a Jerusalén con sus hermanos para obtener las planchas de bronce de Labán. Los hermanos de Nefi murmuraron, diciendo que lo que se les había pedido era cosa difícil. ¿Qué respondió Nefi? Él dijo, y cito, «Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado». Cuando ese mismo llamado nos llegue a ustedes y a mí, ¿cómo responderemos? Murmuraremos como lo hicieron Lamán y Lemuel y diremos, lo que se nos requiere es cosa difícil. O al igual que Nefi, declararemos individualmente, iré y haré. ¿Estaremos dispuestos a servir y a obedecer? A veces, la sabiduría de Dios parece ser insensata o simplemente demasiado difícil, pero una de las lecciones más grandes y más valiosas que podemos aprender en la tierra es que cuando Dios habla y el hombre obedece, ese hombre siempre estará en lo correcto. Cuando pienso en la palabra deber y en cómo llevar a cabo nuestro deber puede enriquecer nuestra vida y la vida de los demás, recuerdo las palabras del famoso poeta y autor. Dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir. Actué y he aquí, el servir era alegría. Robert Louis Stevenson lo expresó de otra manera. Él dijo, sé lo que es el placer porque he hecho un buen trabajo. Al desempeñar nuestros deberes y ejercer nuestro sacerdocio, descubriremos el gozo verdadero. Sentiremos la satisfacción de haber llevado a cabo nuestras tareas. Se nos han enseñado los deberes específicos del sacerdocio que poseemos, ya sea del sacerdocio arónico o el de Melquisedec. Los exhorto a que consideren esos deberes y a que hagan todo lo posible por llevarlos a cabo. A fin de lograrlo, cada uno debe ser digno. Tengamos manos prestas, manos limpias y manos dispuestas a fin de que podamos participar en brindar a los demás lo que nuestro Padre Celestial desea que reciban de Él. Si no somos testigos, si no somos dignos, es posible que perdamos el poder del sacerdocio. Y si lo perdemos, habremos perdido la esencia de la exaltación. Seamos dignos de prestar servicio. El presidente Harold Bellee, uno de los excelentes maestros de la Iglesia, dijo, cuando uno se convierte en un poseedor del sacerdocio, se convierte en un agente del Señor. Debe considerar su llamamiento como si se encontrara en el mandato del Señor. Durante la Segunda Guerra Mundial, a principios de 1944, sucedió algo relacionado con el sacerdocio, mientras los infantes de marina norteamericanos se apoderaban del atolón Kwajalein, parte de las Islas Marshall, ubicadas en el Océano Pacífico, en la parte intermedia entre Australia y Hawái. Lo que sucedió al respecto lo relató un corresponsal, no miembro de la iglesia, que trabajaba para un periódico en Hawái. En el artículo que escribió en 1944, después de esa experiencia, explicó que él y otros corresponsales se encontraban en la segunda oleada detrás de los infantes de marina en el atolón Kwajalein. Al avanzar, se dieron cuenta de que en el agua flotaba, boca abajo, un soldado. Era obvio que estaba gravemente herido. El agua a su alrededor estaba roja por su sangre. Entonces vieron a otro soldado que iba hacia donde estaba su compañero herido. El segundo soldado también estaba herido, con el brazo izquierdo que le colgaba inútilmente a su lado. Levantó la cabeza del que flotaba en el agua para que no se ahogara. Y con voz llena de pánico, gritó para pedir ayuda. Los corresponsales miraron otra vez al muchacho que estaba sosteniendo y le respondieron, «Hijo, ¿no hay nada que nadie pueda hacer por él?» Entonces, escribió el corresponsal, «Vi algo que nunca había visto. Ese muchacho, que también estaba gravemente herido, fue hasta la orilla con el cuerpo, aparentemente inerte, de su compañero, y colocó la cabeza de éste sobre su rodilla. ¡Qué escena! Dos muchachos mortalmente heridos, ambos jóvenes limpios y bien parecidos, incluso en su angustiante situación. Ese muchacho inclinó la cabeza encima del otro y dijo, «Te mando, en el nombre de Jesucristo y por el poder del sacerdocio, que permanezcas vivo hasta que encuentre ayuda médica». El corresponsal concluyó su artículo, «Los tres, los dos soldados y yo, estamos aquí en el hospital. Los médicos nos explican cómo es que están con vida, pero yo lo sé». Por doquier se pueden encontrar milagros, si se entiende el sacerdocio, si su poder se honra y se utiliza debidamente, y si se ejerce la fe. Cuando la fe reemplaza la duda, cuando el servicio desinteresado elimina intenciones egoístas, el poder de Dios lleva a cabo sus propósitos. El llamado del deber puede venir calladamente si los que poseemos el sacerdocio respondemos a las asignaciones que recibimos. El presidente George Albert Smith, aquel modesto pero eficaz líder, declaró, «El deber de ustedes es primeramente saber lo que el Señor desea y después, por medio del poder y de la fuerza de su santo sacerdocio, magnificar su llamamiento de tal modo, en la presencia de sus compañeros, que la gente se alegre de seguirlos». Uno de esos llamados del deber, uno mucho menos espectacular, pero uno que de todas formas ayudó a salvar un alma, me llegó cuando me acababan de llamar, en 1950, cuando me acababan de llamar para ser obispo de un barrio de muchos miembros. Tenía 22 años. Mis responsabilidades como obispo eran muchas y variadas, y me esforcé por hacer lo mejor que se esperaba de mí. En aquel entonces, los Estados Unidos estaban en una guerra diferente. Debido a que muchos de nuestros miembros prestaban servicio militar, se recibió una asignación de la cabecera de la iglesia de que todos los obispos dieran a cada soldado una suscripción del periódico Church News y la Improvement Era, la revista de la iglesia en aquel tiempo. Además, se pidió que cada obispo escribiera cada mes una carta a cada soldado de su barrio. Los quórumes del sacerdocio, nuestro barrio tenía 23 hombres sirviendo en el servicio militar. Yo asumí la tarea, incluso el deber, de escribir 23 cartas personales cada mes. Después de todos esos años, aún conservo copias de muchas de las cartas y de las respuestas que recibí. Las lágrimas se asoman fácilmente al volver a leer esas cartas. Es un gozo leer otra vez, en cuanto a la promesa de un soldado de vivir el Evangelio, de la decisión de un marinero de permanecer fiel con su familia. Una noche le entregué a una hermana del barrio las 23 cartas de ese mes. Ella tenía la asignación de hacerse cargo del correo y de mantener al día la lista de direcciones que cambiaba constantemente. Miró uno de los sobres y con una sonrisa preguntó, «Obispo, ¿usted nunca se desanima? Otra carta para el hermano Bryson. Esta es la número 17 que usted le envía, y él no le ha respondido». Le respondí, «Quizás este sea el mes que lo haga». Y resultó que ese fue el mes. Por primera vez había contestado mi carta. Su respuesta es un recuerdo, un tesoro. Él se encontraba sirviendo en un lugar lejano, en una costa aislada, triste y solitario. Él escribió, «Querido obispo, no soy de escribir muchas cartas. Yo podría haberle dicho eso hacía varios meses». Continuó su carta, «Gracias por el Church News y las revistas. Pero aún más que eso, gracias por sus cartas. He cambiado mi vida. Me ordenaron presbítero en el sacerdocio arónico. Mi corazón rebosa y soy un hombre muy feliz». Hermano Bryson no estaba tan feliz como su obispo. Yo había aprendido la aplicación práctica del dicho, «Haz tu deber, es lo mejor, y deja el resto al Señor». Años más tarde, mientras asistía a la estaca Salt Lake Cottonwood, cuando James E. Faust servía como su presidente, conté ese relato en un esfuerzo de que se prestase más atención a nuestros soldados. Después de la reunión, un joven bien parecido se me acercó, me tomó la mano y preguntó, «Obispo Monson, ¿se acuerda de mí?». De pronto me di cuenta quién era. «Hermano Bryson», exclamé, «¿cómo está? ¿Qué cargo tiene en la iglesia?». Con calidez y obvio orgullo respondió, «Estoy bien. Presto servicio en la presidencia de mi quórum de élderes. Gracias otra vez por su interés en mí y por las cartas que me envió. Las atesoro». Hermanos, el mundo necesita nuestra ayuda. ¿Estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer? ¿Tenemos presentes las palabras del presidente John Taylor? Si no magnifican sus llamamientos, Dios los hará responsables de aquellos a los que pudieron haber salvado si hubiesen cumplido con su deber. Hay pasos que afirmar, manos que estrechar, para brindarles ayuda, mentes que alentar, corazones que inspirar, y almas que salvar. Las bendiciones de la eternidad los esperan. Ustedes tienen el privilegio de no ser espectadores, sino participantes en el escenario del servicio en el sacerdocio. Prestemos oídos al conmovedor recordatorio que se encuentra en la Epístola de Santiago. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aprendamos y consideremos nuestro deber. Estemos dispuestos a servir y seamos dignos de hacerlo en el desempeño de nuestro deber. Sigamos los pasos del Maestro. Al caminar ustedes y yo por el sendero que Jesús caminó, descubriremos que Él es más que el niño de Belén, más que el hijo del carpintero, más que el maestro más grandioso que jamás haya vivido. Llegaremos a conocerlo como el Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Cuando a Él le llegó el llamado del deber, contestó, «Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre». Que cada uno de nosotros haga lo mismo. Lo ruego en su santo nombre. El nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Father in heaven,
Padre Celestial, nos sentimos tan agradecidos por tener una oportunidad de reunirnos como poseedores del sacerdocio. Agradecemos que tenemos un profeta. Agradecemos el ejemplo que él es para cada uno de nosotros al llevar a cabo nuestros deberes en el sacerdocio. Por favor, bendícelo y a su buena esposa. Agradecemos el esfuerzo de los consejeros de la primera presidencia, también del quórum de los 12 apóstoles, de las instrucciones que recibimos de ellos y que recibiremos de ellos en esta conferencia. Que esas enseñanzas puedan llegar a nuestros corazones. Agradecemos el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo. Por favor, bendícenos al salir de esta reunión, que podamos salir de aquí con el deseo de hacer y magnificar a nuestro sacerdocio y nuestros llamamientos y bendecir y servir a aquellos que viven en este mundo. Rogamos, Padre Celestial, que podamos involucrarnos más con una pasión al rescatar a aquellos que han salido del buen camino. Para todas estas bendiciones, rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.